Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Contamos que Navarra pedirá mañana a su Tribunal Superior de Justicia que les permita prorrogar una semana más el toque de queda nocturno en las localidades más afectadas por el coronavirus y en aquellas que van a celebrar sus fiestas patronales. COPE Navarra, Maite Moro.
Una prórroga del toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana que entraría en vigor el próximo viernes durante 7 días, coincidiendo además con las fechas de fiestas suspendidas en un gran número de localidades navarras. Javier Remírez es el vicepresidente del Gobierno.
Este fin de semana coincide algunos días que hubiesen de la situación de normalidad, hubiesen sido festividades, fiestas patronales en muchísimas localidades navarras y por tanto es muy importante luego mantener esta medida que se está demostrando a través de los reportes de las diferentes fuerzas policiales como una medida altamente eficaz para reducir los espacios de riesgo de contagios.
Recordemos que siguen vigentes en Navarra hasta el 2 de septiembre medidas genéricas de límite de aforo o de cierre de establecimientos, pero la del toque de queda debe ser autorizada semanalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Y el turismo nacional es el que puede salvar la temporada en España, ya que este año el porcentaje de extranjeros ha bajado drásticamente, sobre todo el de británicos, que solo se ha recuperado en un 3,3% de sus niveles habituales. Franceses y alemanes sí que nos están visitando, pero desde luego sin llegar a las cifras prepandemia. A pesar de todo, los hosteleros confían en que la vacunación permita cerrar una aceptable temporada de verano y que sea mejor todavía en otoño. Por lo menos es lo que nos contaba en la tarde de COPE Federico Fuster, dueño de dos hoteles y un bloque de apartamentos en Benidorm.
A ver, el futuro tiene que ser mejor, porque si lo vemos peor, apague, vámonos. A peor no podemos ir. La vacunación va a más, no solo en España, en toda Europa. Así que yo espero que el otoño sea bueno. El verano pudo haber sido mejor, pero bueno, tampoco vamos a quejarnos, porque la verdad, para lo que ha caído la quinta ola, casi que nos damos por satisfechos con la tendencia actual, que esperemos no cambie.
Y contamos que la justicia ha desbloqueado la entrega de los 34 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra tenía aún pendientes de recibir en concepto del rescate público acordado por la SEPI con el fin de evitar su quiebra. El juez atiende así las alegaciones de la compañía y el escrito de la Fiscalía de Madrid, que se mostró partidaria de levantar el bloqueo al no apreciar delito y para evitar una situación de falta de liquidez a clientes y acreedores. Y la Guardia Civil recupera varios relieves renacentistas de madera policromada que fueron robados hace 30 años en Zaragoza. COPE Aragón, Enrique Pérez.
Se trata de tres obras de arte que datan del siglo XVI y que fueron sustraídas en enero de 1989 del retablo de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de la localidad zaragozana de Olbés. En el mercado podrían haber alcanzado un valor de 150.000 euros y todo apunta a que fueron robadas aprovechando las obras de restauración que se realizaron en esta iglesia. Representan diversas escenas de la Epifanía, la Anunciación y la Resurrección de Cristo. Además, la Guardia Civil también ha encontrado un libro del filósofo griego Galeno, publicado en 1609, que había desaparecido de la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y más de 250 documentos pertenecientes al archivo histórico de la Casa Señorío de Lazcano, propiedad del Ducado del Infantado, y que podrían haber alcanzado los 10.000 euros.
Y en los deportes, todo el mundo pendiente del futuro de Leo Messi. Luis Millán.
El argentino se despidió ayer del Barcelona y dejó claro que jugará en un equipo para seguir ganando títulos. En estos momentos, todo el mundo del fútbol está pendiente de este movimiento y Víctor Navarro, COPE Barcelona, todos los focos se enfocan a París y al PSG.
El futuro de Leo Messi está en la capital de Francia. Aún no ha firmado su contrato, sigue en su casa de Castelldefels junto a su familia y a su gran amigo Luis Suárez, mientras sus abogados y su padre y agente Jorge Messi revisan los últimos flecos. Desde ayer tienen la propuesta ya del PSG y la están revisando. Hasta que no firme, no viajará a París, aunque todo está organizado para su llegada en el aeropuerto de Le Bourget. Hay decenas de aficionados y el PSG tiene la intención de presentarle en la Torre Eiffel. La única duda es qué dorsal llevará.
Se suman las malas noticias para los aficionados blaugranas. A la salida de Messi se le suma ahora la baja del Kun Agüero. Según ha informado el Barcelona, el delantero estará en torno a las 10 semanas de baja por una lesión en el gemelo de la pierna derecha. Fuera del fútbol, en tenis ha comenzado el Master 1000 de Canadá. Mañana será turno para Nadal. Hoy el único español en jugar será Albert Ramos ante Cilic. Ayer terminaron los Juegos Olímpicos y a lo largo de esta tarde están aterrizando en España el grueso de representantes españoles desde Tokio. Y en baloncesto, el español Santi Aldama jugará en la NBA, ha firmado por los Memphis Grizzlies.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las inundaciones en el centro de Europa, nos acordamos todos, ¿verdad?, del desastre terrible de esas inundaciones y las consecuencias, por ejemplo, en Alemania. Las olas de calor en Canadá y el oeste de Estados Unidos, o el actual episodio de calor extremo, con temperaturas que están llegando a los 47 grados en el Mediterráneo Oriental, son solo algunos de los ejemplos de los desastres naturales a los que nos estamos enfrentando durante este mismo verano que estamos viviendo. Bueno, pues la ONU ha publicado hoy su último informe sobre el cambio climático y lo más importante es que confirma taxativamente que se debe a la acción del ser humano. Es decir, que este calentamiento global que vivimos es el hombre el que está detrás, es el hombre el que tiene la culpa. Un calentamiento global que ya es un grado superior a la época preindustrial en este momento. Pero es que en los próximos 20 años, si seguimos por el mismo camino, habrá subido medio grado más. Y si seguimos así, se alcanzarán 2 grados más de temperatura media en el mundo a final de siglo. ¿Qué lo provoca? Bueno, las concentraciones de dióxido de carbono, que en 2019 fueron las más altas en 2 millones de años. También se superaron récords de presencia de otros gases como metano, como óxido nitroso, productos que pueden mantenerse durante décadas en la atmósfera. Tanto la acumulación de gases de efecto invernadero como el incremento de la temperatura global están modificando, por ejemplo, los patrones de lluvia, lluvias torrenciales, también las olas de calor, como estamos diciendo. José Manuel Gutiérrez es uno de los autores del informe de la ONU, es vicerrector del Instituto de Física de Cantabria. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quizá lo más sorprendente de las conclusiones de este estudio es lo categórico que ha sido, bueno, pues los que habéis formado parte de él en afirmar que sí, que es el ser humano el principal culpable del calentamiento global. ¿Es así?
Sí, y no es que hayamos llegado a esa conclusión nosotros, los 250 científicos que hemos participado en el informe, sino que lo que hace el IPCC es analizar toda la literatura existente. Hemos analizado cerca, bueno, más de 14.000 artículos científicos que se han publicado sobre el tema, y no hay ninguna evidencia en toda esa literatura de que haya otro factor que no sea la actividad del ser humano que esté detrás del calentamiento. Entonces, por eso, en este informe, afirmamos ya, pero no nosotros, sino a partir de toda la literatura que existe, toda la ciencia, que es un hecho el cambio climático, y es un hecho que pues el principal factor es la actividad humana.
¿Podemos llegar a decir incluso, José Manuel, con estos datos, que estas situaciones que estamos viviendo, de este clima extremo, fenómenos, por ejemplo, como Filomena este pasado invierno, las lluvias torrenciales de este verano en el centro de Europa, las olas de calor extremo, por ejemplo, las que está sufriendo ahora el Mediterráneo y Oriental, sería consecuencia ya de este calentamiento global, de que este cambio climático ya se está notando en el clima y en el tiempo incluso de cada día?
Pues es una buena pregunta, porque justamente en este informe, además de hacer un análisis global, hemos podido dar un pasito más, porque la literatura sí nos lo permite, y hemos podido empezar a analizar qué está ocurriendo a nivel regional. Y cuando digo a nivel regional, estoy hablando de Norte Europa, Centro Europa, Mediterráneo. Entonces, todos estos fenómenos extremos que hemos estado experimentando recientemente, sobre todo hablo de las inundaciones de Centro Europa, hablo de las olas de calor en Estados Unidos, los que ha dado tiempo a atribuir. Todos estos fenómenos están alineados con lo que dicen las proyecciones de cambio climático que está ocurriendo y que va a ocurrir. Se va a intensificar hacia bueno, si no mitigamos, si no tomamos medidas ya. Entonces, todos los pronósticos que se iban haciendo desde hace tiempo con modelos, porque los informes uno tras otro se reafirman en las mismas grandes conclusiones, lo que hacen es dar un pasito más y en este caso pues adentrarse en el terreno regional y ver que a nivel regional todas las regiones del mundo están experimentando cambios ya debidos al cambio climático en cada región de manera distinta, y todo lo que estamos viviendo ahora pues se alinea con esto que nos dicen los modelos, o sea, ocurre en cada región más o menos lo que las proyecciones de cambio climático dicen que va a ocurrir. O sea, que aunque no se pueda atribuir una a una, cada caso, es el, el, el dibujo, o sea, lo que nos dibuja las proyecciones de cambio climático para el futuro, es lo que está empezando a suceder ahora.
Uh-huh. O sea, que de alguna manera sí que podría ser, puesto que esas predicciones y estas proyecciones que hacéis, diría que vamos por ese camino. Estaríamos iniciando, por decirlo así, con estos fenómenos que estamos, bueno, sufriendo ya, ese camino. Hablando de proyecciones, José Manuel, es que, bueno, tu equipo de trabajo, ¿verdad?, y un equipo de CSIC, precisamente, habéis trabajado, bueno, pues para estos técnicos, para estos especialistas en cambio climático de la ONU, en unos modelos, ¿no?, en un atlas interactivo que nos muestra cuál sería ese aumento de temperatura media en el planeta y la variación de las precipitaciones. No sé, es muy visual, pero ¿podrías explicarnos cómo es esto, que me parece algo increíble?
Sí, justamente porque en este informe había muchos datos, mucha información a nivel regional. Bueno, cuando a mí me eligieron coordinador de uno de los capítulos, el Atlas, en el que básicamente se sintetiza, se da un resumen región por región de todas las conclusiones del informe, ahí empezamos ya a pensar en hacer algo que fuese interactivo, porque no había otra manera de poder comunicar toda la información a nivel regional, toda la variedad de información que hay, la variedad de índices, la variedad de fenómeno, de otra manera que no fuese así. Y entonces, pues yo empecé a coordinar un equipo en el que, bueno, al final acabé involucrando a todo mi grupo. Hemos estado trabajando 3 años, pues 20 personas, en colaboración con una empresa, una alianza tecnológica, que es la que nos ha desarrollado la parte técnica, el visor como tal. Y, bueno, pues al final el proyecto ha ido creciendo y, bueno, se ha convertido un poco en un escaparate de lo que es este informe, por la facilidad de consulta y lo rápido pues que uno puede obtener información para distintas variables a nivel regional, etcétera, etcétera.
En lo que respecta a España, ¿no, Enrique? ¿Qué dicen esos modelos de predicción? ¿Cómo será España? ¿Cómo será meteorológicamente? ¿Cómo será las precipitaciones de aquí a 20, 30 años si todo sigue igual?
Bueno, pues el panorama en España, en realidad en toda la región mediterránea, es de sequías más acentuadas. Digamos que es como el parámetro más demoledor, por decirlo de alguna manera. Porque ya estamos en una situación de aridez, de escasez de recursos hídricos, que, bueno, nos hace vulnerables a este fenómeno en particular. Y las proyecciones no son nada halagüeñas. Entonces, el Mediterráneo y, bueno, la península ibérica en particular, es una de las regiones calientes, entre comillas, una de las regiones donde se tiene pues más señal y más certeza en el impacto que va a tener el cambio climático si no mitigamos.
Mayores sequías, por supuesto aumento de la temperatura media, y las precipitaciones menores, diferentes.
Bueno, con el tema de, o sea, esto lo que hacemos en el informe es como se iba a hacer énfasis a nivel regional, se ha hecho énfasis a nivel regional, se ha tratado de elegir una serie de factores que no son solo climáticos, no son solo de interés para los científicos, sino que están relacionados con distintos impactos, con fuegos, con olas de calor, con sequías, con aumento de nivel del mar, con deshielo, pérdida de glaciares. Todos estos parámetros son los que pues se analizan región por región, la evidencia que hay de que hayan cambiado, de que estén cambiando ya y de que vayan a seguir cambiando en el futuro. Entonces, hay un efecto que es que los extremos en general se están intensificando debido al cambio climático. Entonces, puede ocurrir que haya regiones pues como el Mediterráneo, donde va a haber sequía y a la vez pues también vayan a intensificarse las lluvias extremas. Es como, parece que es como contradictorio, pero no lo es, porque en realidad la precipitación total, todo lo que llueve, pues no solo vía extremos, sino que, bueno, es todo el resto de fenómenos normales, digamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este informe es pues dar región por región una evaluación de qué está ocurriendo con cada uno de estos parámetros y cuantificar pues lo que se conoce, todo en base a la literatura existente y en base a los datos que están disponibles y que son los que, en este caso particular, nosotros hemos posprocesado para de una manera masiva, con un trabajo ingente, para que estén sintetizados y disponibles en el Atlas Interactivo para que pues sean de fácil consulta.
Pues un trabajo impresionante, desde luego, dices, José Manuel, 3 años os ha llevado para formar parte, como decimos, una herramienta fundamental de este informe que hemos conocido hoy, que es contundente, así lo dice la ONU. La mano del hombre está detrás de esta temperatura que sube, es decir, del calentamiento global y, por lo tanto, de este cambio climático. José Manuel Gutiérrez, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Bueno, de hecho, me mencionaba José Manuel grandes olas de incendios. Bueno, esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? En el Mediterráneo Oriental, unas olas de calor impresionantes y estos incendios verdaderamente monstruosos que asolan Grecia, que han asolado Turquía, que asolan el sur de Italia. Veremos lo que pasa en España, por ejemplo, de cara a finales de semana. Habrá que, bueno, pues extremar las precauciones porque van a subir muchísimo las temperaturas, cosa que no hemos tenido hasta el momento en este verano, las temperaturas no han sido altas, será un momento de riesgo extremo de incendios, pero bueno, estamos viendo incendios que parece que es que no se apagan nunca, ¿no? Porque bueno, ahora lo estamos viendo en el Mediterráneo Oriental, pero ¿qué pasa con los grandes incendios del Amazonas? Incendios que pueden llegar a durar días. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los grandes incendios en Rusia, ¿no? Que también nos llegan pocas noticias de allí, pero son incendios monstruosos que duran semanas o las que podemos llegar a ver, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos. ¿Es algo que va a suceder cada vez con mayor frecuencia? ¿De qué tipo de incendios estamos hablando? Enrique Segovia es director de conservación de WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Ellos hace tiempo que llevan haciendo informes al respecto, conocen muy bien esta situación. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es lo que vosotros llamáis incendios de sexta generación. ¿Por qué los denomináis así?
Lo decimos nosotros y lo dice también la comunidad científica y lo dice las entidades que están luchando contra los incendios. Son así, es la sexta porque evidentemente antes ha habido otras, pero son unos incendios que se caracterizan porque cogen temperaturas muy altas, ahora analizaremos por qué, tienen un comportamiento explosivo, no es un incendio lineal que va recorriendo y va quemando, sino que explotan, con lo cual a su alrededor vuelven a generar decenas de incendios, y una vez que han llegado a cierto extremo, incluso llegan a formar lo que técnicamente se llaman pirocúmulos, se llaman nubes de fuego, propias nubes de fuego por esas altas temperaturas, llega un momento en que mientras haya combustible, mientras haya masa forestal para arder, ha escapado al control de los medios de extinción y el ser humano no puede apagarlos, se tienen que apagar solos. Es lo que está pasando en Rusia ahora mismo, es lo que está pasando en California y en Oregón ahora mismo. Son incendios que llevan un mes y medio ardiendo y han quemado ya decenas, cientos de miles de hectáreas. Y el ser humano no los puede apagar. Tienen que ser las condiciones atmosféricas, tienen que cambiar los vientos, tiene que llover o tiene que directamente acabarse la vegetación, las masas forestales que tenían para que se apaguen, ¿no?
O sea, que no se puede hacer nada contra estos incendios, no se pueden apagar.
Contra estos grandes incendios de esta generación no se pueden apagar, se apagan solos, y lo dicen ellos, ¿no? Aquí, por desgracia, hemos tenido algunos casos con decenas de muertes en Portugal hace 3 o 4 años. Me viene a la cabeza el incendio de Valencia, la zona de Llora, para allá de Cortes y tal, que habían 30.000 hectáreas en una semana. Uh-huh. No se apagan, son cuando cambian las condiciones atmosféricas cuando se produce eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué condiciones atmosféricas son estas? Estamos hablando de temperaturas de 40, 45, 47 grados, la ola de calor que nos viene, vientos fuertes, 30, 40 kilómetros por hora, zonas muy secas, y mucha vegetación. Si ahí se produce un incendio y no somos capaces de apagarlo antes de que recorra 1, 2, 3, 5 hectáreas y se nos escapa de la mano, pues y se nos convierte en un gran incendio, no sabemos cuánto puede parar. Si a eso le sumamos que el 95% de los incendios son de causa humana, en zonas urbano-forestales, en zonas donde tenemos casas, etcétera, etcétera, se producen esos incendios, se empieza a haber un incendio grande, las medidas de emergencia van a salvar vidas, a salvar casas, y evidentemente el fuego sigue recorriendo. No se pueden apagar.
Es tremendo. Enrique, claro, pensamos en esto y ya digo, se nos viene a la cabeza pues a lo mejor los grandes incendios de California, quizá en el Amazonas, en Australia hemos visto también, ¿verdad?, algún tipo de incendio de esas características. Por supuesto, lo que pasa en Siberia, aunque es verdad que parece que llegan menos noticias de ahí, pero que es terrible, dices tú, llevan un mes ardiendo, ¿verdad?, los bosques de la zona de Siberia y no se apagan. Lo que está pasando ahora mismo en el Mediterráneo Oriental, Grecia, Turquía, Italia, ¿es algo similar o todavía no es exactamente ese tipo de incendio?
Es un poco diferente en el sentido de que no hay tanta masa forestal. Las masas forestales mediterráneas son más pequeñas. No tenemos esas superficies de millones y millones de hectáreas que tienen en Siberia, ¿no?, por ejemplo. Uh-huh. Pero lo que ocurre es que aquí se han dado estas condiciones tremendas, estas condiciones de 47, 48 grados, muy seco el ambiente, y estamos esperando a ver qué dicen de cuáles han sido las causas, ¿no? Hay que recordar que el 95% son causas humanas. Pueden haber sido descuidos, puede haber sido intencionados, pueden haber sido intencionados. En Turquía se está hablando de que puede que o en Grecia, ¿no?, cambiaron las normativas forestales y lo que pasaba en España hace 30 años, ¿no?, y una zona incendiada podía ser recalificada, ¿no? Pues tenemos que acabar de ver exactamente qué es, que lo que pasa. Las superficies forestales, como decía, en Mediterráneo son menores, pero las condiciones son mucho más extremas, ¿no? Y detrás de todo esto, o sea, el ambiente climático, lo ha explicado antes muy bien José Manuel, ya sabemos lo que hay y hacia dónde, lo que tenemos ya ahora y hacia dónde vamos va a ser peor. Pero claro, lo que ocurre es que tenemos las masas forestales completamente abandonadas, y ahí es donde sí que podemos incidir mucho. Ya sabemos que los incendios, una vez que se producen, va a ser muy difícil de apagar, llegados a cierto tamaño. Y también sabemos que el 95% de los incendios los producimos nosotros. Bueno, pues hay dos vías muy claras para actuar. Una, reducir el número de siniestros. Entramos en un momento ahora, una ola de calor enorme. Por favor, nada de barbacoas, nada de actividades agrícolas y forestales con estas olas de calor. Una chispa de una motosierra, una chispa de un tractor genera un incendio y son 30.000 hectáreas las que arden. Es decir, tenemos que extremar completamente esta situación. Y luego, no ahora, pero lo que sí que tenemos que hacer es gestionar nuestro bosque. Los tenemos abandonados. Tenemos millones de hectáreas que se plantaron para ser productivas, que ahora mismo no lo son.
Claro, Enrique, es que la España vacía de la que tantos hablamos tiene también estas consecuencias, que hay cantidad, hectáreas y hectáreas de monte que antes pues se rozaban, es decir, se desbrozaban de forma natural por los propios animales, pues yo qué sé, los rebaños, las cabras y demás, o simplemente que se mantenían limpios por la gente que vivía entonces en los pueblos y que ahora ya no vive.
Exactamente. Y eso es fundamental, porque eso es lo que nos va a permitir lo que llamamos paisajes cortafuego. Necesitamos recuperar un tipo de paisaje que no sea una masa homogénea forestal, que impenetrable, claro, que no, que está ausente de gestión y que el día que ahí cae una cerilla tiene vegetación, tiene yesca para quemar.
Sí, sí, y se convierte en un incendio pues inapagable, como decimos, y sobre todo estos terribles incendios que, por desgracia, cada vez son más frecuentes también con estas olas de calor que estamos viviendo. Muy interesante, Enrique Segovia, director de conservación de WWF. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, y lo dicho, a extremar todas las precauciones los próximos días, que van a ser críticos.
Gracias.
Gracias.
Que dimos se nos fue.
Pues mira, la historia que te voy a contar a continuación también tiene que ver con un incendio, aunque afortunadamente no fue un gran incendio, pero lo que quemó era muy importante. Para eso nos vamos a desplazar a Ciudad Rodrigo, ya sabes, en Salamanca, con unos 12.500 habitantes. Bueno, entre sus murallas, catedrales y palacios encontramos un centro de lectura. Es una pequeña caseta con paredes de ladrillo llena de libros, conocida por todos como la Bibliocaseta de Ciudad Rodrigo. Sí, un pequeño templo de la literatura que hace unas semanas ardía, se quemaba. Y bueno, pues una desilusión tremenda para tantas y tantas personas que compartían allí su amor por las letras. Esto sucedió el pasado 23 de julio. Bueno, esta biblioteca, abierta a todos los amantes de la lectura del pueblo, funcionaba bueno, de forma natural. Es decir, los vecinos depositaban allí sus libros, cogían los que le interesaba y devolvía esos libros cuando terminaban de leerlos. Pero como digo, pues hubo un incendio y se quemó. Pero los amantes de la lectura, los vecinos decidieron no permanecer con los brazos cruzados y recuperar esta pequeña biblioteca. Y bueno, los jóvenes también han decidido poner su granito de arena y lo han conseguido. Lara San Matías tiene 21 años, es la organizadora de la colecta de libros tras el incendio. Hola Lara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Tamara Luis Florindo tiene 23 años, también ha organizado esta colecta. Hola Tamara, ¿qué tal?
Hola.
Oye, Lara, ¿qué pasa? ¿Que vosotras ibais habitualmente a la bibliocaseta a leer y a intercambiar libros o qué?
Sí, ambas somos súper fan de la lectura y solíamos frecuentar y coger algunos libros y depositar otros que teníamos por casa para poder leer algo diferente a lo que ya te habíamos leído otras veces.
Claro, y Tamara de repente va y se quema con todos los libros dentro. ¿Qué fue lo que pasó, por cierto? ¿Se sabe?
Unos vándalos, todavía no se sabe quién, vamos, nosotras al menos no lo sabemos, prendieron fuego y ya era la segunda vez que sufría este atentado, por así decirlo.
Pues parece increíble, ¿no?, que alguien se dedique a hacer esta barbaridad, Lara.
Sí, la verdad es que duele, porque al final, después de una pandemia que llevamos, siempre la culpa es de los jóvenes. Y otra vez más, que vuelvan a decir que los jóvenes estamos haciendo pues unos actos vandálicos, que para mí por lo menos es horrible la simple idea de poder decir que vamos a quemar libros. En plan, no entiendo qué diversión o qué por qué lo hicieron, la verdad.
¡Qué barbaridad! Oye, Tamara, ¿por qué cuántos libros podía haber en la bibliocaseta cuando se quemó? ¿Los teníais contabilizados, no?
No lo sabemos, pero sobre unos 200, porque este año de atrás había estado cerrada a causa del COVID, pero claro, no obstante, mucha gente había ido depositando allí libros, entonces había más de la cuenta, por así decirlo, más de los que podían caber en los estantes.
Oye, Lara, ¿desde cuándo usas tú esta bibliocaseta? Ahora tienes 21 años. ¿Cuándo empezaste?
Pues creo que realmente no lo sé. Una vez que la instalaron, yo creo que casi todo el mundo la empezamos a usar porque es una... Es una idea maravillosa. Yo luego, por cuestiones de estudio y demás, pues me tuve que mudar a Madrid, pero los fines de semana solo iba a pasarme también para ver qué había.
Claro, porque también funcionaba, Tamara, como club de lectura, ¿no? Allí comentabais los libros, hacíais vuestras tertulias, ¿no?
Sí, cuando coincidíamos con alguien, pues podías hablar o de, oye, ¿qué libro me recomiendas?
Qué chulo. Oye, Lara, y bueno, se quemó, fue un disgusto tremendo, pero dijiste, esto hay que recuperarlo. ¿Qué hicisteis, Lara?
Pues la verdad es que yo me levanté por la mañana, vi las fotos y hablé con Tamara y dije, oye, tía, ¿y si hacemos una colecta, hacemos algo? Ya no solo por el simple hecho de los libros, sino que vean que no, si va Rodrigo no es así, ni muchísimo menos. Le mandé un mensaje por Instagram, pusimos unos mensajes tanto por Instagram como por Twitter de si alguien quería ayudarnos a participar. Nos juntamos 7 personas y dijimos, ¿qué hacemos? Mañana mismo. Y al día siguiente nos pusimos de acuerdo, pedimos los permisos que se necesitaban y nos pusimos a recoger todos los libros que nos quisieron dar.
¿Y cómo funcionó la cosa, Tamara?
La verdad que muy bien. La gente se involucró muchísimo. Mucha gente se enteró incluso en ese momento porque, claro, había sido un viernes y al día siguiente era sábado y aprovechando el tirón del mercadillo sabíamos que iba a haber gente. Y apenas nos dio tiempo a hacer carteles, a moverlo un poco por las redes, y mucha gente es eso, que se enteró en el mismo momento y fue a casa y nos trajo un par de libros.
¡Qué bueno! ¿Cuántos tenéis ahora, Lara?
Madre mía, pues yo creo que es que no se pueden contar. Entre las cajas, siguen llegando cajas de libros, los estamos intentando clasificar de alguna manera.
¿No dais abasto tenemos... ahora?
No, ni mucho menos, tenemos los estantes llenos. Bueno, pero es que te veas que ha sido increíble y estamos todos ilusionados y no nos lo podemos creer.
O sea, han llegado libros de todas partes de España. Esto es lo que tienen también las redes sociales, que valen para estas cosas buenas, ¿no? Tanto que decimos. Y ahora, claro, clasificar libros y luego habrá que ponerlos en algún sitio. Espera un momento, Marcos Iglesias Caridad es el alcalde de Ciudad Rodrigo. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Habrá que montar otra bibliocaseta para meter tanto libro que ha llegado desde toda España gracias a la iniciativa de Lara y Tamara? ¿O qué se va a hacer?
Pues habrá que arreglar la que tenemos y habrá que prever agrandar o elevar en altura, porque no nos entran los libros. Como bien decían Lara y Tamara, pues la solidaridad no solo de los habitantes de Ciudad Rodrigo, sino de toda España, ha sido tanta que nos han enviado tanto a ellas como al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo cantidades de libros de diferente temática que ahora pues tenemos para montar, yo creo que toda una biblioteca con los que nos han enviado, ¿no? Seguimos recibiendo en las dependencias municipales, pues ya digo, centenares de libros de toda España, pues como muestra y gesto de solidaridad, ¿no? Que ha habido pues en este acto vandálico que hemos sufrido, que es la segunda vez, como recordaban ellas, la primera vez también lo intentaron, pero no fue mucho más, pero esta vez pues ha destrozado íntegramente la bibliocaseta. Y bueno, pues también destacar especialmente pues la reacción de los jóvenes de Ciudad Rodrigo. Ellas lo decían y yo me quedo con ello y estoy profundamente emocionado al escucharlas, cómo ellos, los jóvenes de Ciudad Rodrigo, han querido tener una respuesta unánime y salir a la calle y decir, evidentemente esto ha sido un acto vandálico aislado, pero la juventud de Ciudad Rodrigo es una juventud que quiere la cultura y que apuesta ya pues por el futuro de Ciudad Rodrigo, que no quiere en ningún momento estos actos. Entonces, pues ahora lo que tenemos que es darle ubicación.
Claro, eso libros, dice, ¿no? Ya tienen los libros, alcalde, ahora necesitan un espacio.
Pues ahora hay que arreglar la bibliocaseta, ya estamos también trabajando en ello, intentando también que sea más seguro pues ya el acceso, bueno, de alguna manera pues adelantándonos a otro tipo de acto vandálico, porque nunca se puede estar tranquilo del todo, pero bueno, yo creo que esto nos tiene que servir para que la gente se conciencie y especialmente pues quienes tienen estos comportamientos. Yo tengo que decir que obviamente las actuaciones policiales pues están trabajando, están avanzando bastante bien, no están completas, pero evidentemente también el ayuntamiento estamos trabajando por luchar y por buscar a los culpables, eso está claro.
Lo entiendo, y así debe ser, ¿no? A ver si ya de una vez por todas deciden, bueno, pues no hacer estas barbaridades, como que además, ¿qué sentido tiene? Es que es algo tan absurdo, pero bueno, en fin, no tiene sentido, pero ahí están, han quemado ya por segunda vez esta bibliocaseta, pero no contaban seguramente con que los jóvenes de Ciudad Rodrigo se iban a poner manos a la obra, gente como Lara, como Tamara, y esto va a volver a reconstruirse, y de momento ya tienen los libros, que son muchos más que los que tenían antes. Así que Lara, Tamara, pues nada, gracias por vuestra iniciativa, que es muy bonito, que habéis utilizado las redes sociales para recoger esta cantidad ingente de libros, a toda esa gente que, como bien decís, los ha donado además, y que vaya todo bien, que pronto podáis leer esos libros de nuevo en la bibliocaseta y hablar de ellos, ¿eh? Y bueno, pues disfrutarlos con los demás jóvenes del pueblo y con el resto del pueblo, no tiene por qué ser jóvenes. Gracias a las dos.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Y Marcos Iglesias Caridad, alcalde de Ciudad Rodrigo. Gracias también. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo.
Y ya ahora, en la tarde, es tiempo de escuchar los consejos de Línea Directa. Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tienes coche moto y tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estudio dice que el 20% de los millennials, o sea, los menores de 30 años más o menos, pues que Dicen que no les gustan las películas en blanco y negro, que digo yo. ¿Pero han visto alguna vez una? Una, no digo varias. Una para decir, oye, es que esto no me gusta, o simplemente no están acostumbrados al blanco y negro y ni siquiera lo intentan. Bueno, hoy vamos a hablar de esto en el programa, pero además queremos intentar que tú que nos escuchas, bueno, pues le puedas recomendar alguna película concreta que a ti te parezca una maravilla y que sea anterior a los años 60, que sea todo un clásico y que pueda seducir a la gente joven, ¿eh? Tu hijo adolescente, por ejemplo, ¿has conseguido que se siente contigo a ver una película de hace unos cuantos años, anterior a los 60, o sea, un clásico? Lo estamos intentando. Nacho, de hecho, está recogiendo los mensajes de los oyentes. Mira, también llegan a través de Twitter, por ejemplo. Isabel nos sugiere un montón de buenas películas. Gilda, que es una pasada. Historias de Filadelfia, que también. La Dolce Vita, fíjate. Rebeca, wow, el miedo que yo pasé con Rebeca, por favor, eso no está pagado. Casablanca, cómo no, Candilejas. Bueno, Con faldas a lo loco, por favor, es imperdonable. Es imperdonable no haber visto Con faldas a lo loco. Es una de las películas más divertidas de la historia del cine. Que no la has visto, ¿verdad, Nacho?
No voy a hacer comentarios.
Pues mira, es la primera que te voy a recomendar hacer yo. Uy, que he dicho una cosa rara. Que es la primera película de todas las clásicas y de la lista de Isabel que yo digo, tienes que verla, porque además te vas a pasar un buen rato, muy divertido.
Apuntada queda.
No sabes quién es la intérprete femenina, por ejemplo, de Con faldas a lo loco. Que, a ver, que no es un examen, que sé que no pasa nada, que así es como estáis la mayoría. Pues es una pena que no lo sepas, pero bueno. Mira,
pero lo sabremos pronto.
No, ahora subes, cuando terminemos subes a Google y lo buscas. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, atenta a lo que nos dice esta oyente, que nos ha hecho una recomendación humorística.
Hola, gente. Yo les recomendaría La costilla de Adán, de Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Oh. Pienso que es una comedia muy agradable, muy divertida, y que la actuación de Katharine y de Spencer Tracy es magistral. Creo que lo pasarían muy bien.
Yo creo que hay que ver estas películas, aunque solo sea para poder conocer a estos grandes actores, porque de verdad es que es algo, no sé,
fabuloso. Bueno, y es un poco historia del cine, ¿no? Cualquier persona que tenga un poquito
es,
de...
Historia del cine es, pero aparte de historia del cine... Es que es un disfrute. O sea, ver a Katharine Hepburn, por ejemplo, es que es una actriz y una mujer maravillosa. Spencer Tracy también, pero bueno, en fin. Sigue.
Pues mira, al final nuestros oyentes, Pilar, es que están muy puestos en cine clásico y mucho más que yo, me está sorprendiendo. Mira las que nos recomienda este oyente.
Buenas tardes a la gente. Les vengo a decir que a mis 87 años, que al ver nuevamente en pantalla esas películas antiguas, nos hace rejuvenecer y nos hace revivir aquellos tiempos de juventud. Películas en blanco y negro, como todas de Charles Chaplin, que la mayoría de ellas son muy aleccionadoras y hacen sonreír, y reír, que en estos tiempos nos hace mucha falta. Muchas gracias.
Pues sí.
Pues
te
sí,
vas a reír
sí.
Un rato. Bien.
Oye,
¿hay jóvenes que recomienden cine clásico? Porque sería interesante también este punto de vista.
Estoy a la espera, ¿eh?
Estoy a la espera.
Yo creo que alguno que nos está escuchando,
hombre,
seguro que nos puede recomendar cine
seguro
clásico.
Seguro que sí. Venga, más.
Mira, llevamos toda la tarde comentando este tipo de cine en blanco y negro y hay varios oyentes que nos dicen que, bueno, que a los jóvenes lo que no nos gusta el cine clásico porque preferimos un poco cine de acción, ¿no? Había una oyente que decía de trompazos. Pues yo creo que sí, pero que en el cine clásico también hay cine de trompazos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Sánchez. Yo aconsejaría un peliculón que es del año 1945 y cuyo título es Objetivo Birmania. Un peliculón bélico con un guión y reparto inmensurable, haciendo el papel estelar Errol Flynn. Además, tiene su banda sonora que es espectacular para la gente que le guste la buena música. Un saludo y buenas tardes a la gente.
Nos está saliendo una lista muy interesante. Gracias a los oyentes. Intentamos, ¿no?, darnos una vuelta por el cine clásico, el cine incluso en blanco y negro, para sugerirle títulos que merezcan la pena también a los oyentes jóvenes del programa. Ve apuntando, igual que hace Nacho, tú que nos escuchas. Y mientras tanto, seguimos recuperando esas sugerencias de los oyentes. ¿Qué película de cine clásico deberían ver los jóvenes de hoy? ¿Cuál es la que tú le recomiendas? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos. ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
¡Falla, falla!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula Badosa.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! ¡Plata! ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Sigue la maldición de nuestro judo. 21 años sin medalla y por lo menos...
Emocionándonos juntos.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Qué enhorabuena! ¡Buenísima,
gracias! ¡Te quiero mucho!
¿Has visto cómo los años hace realidad? ¡Eres más grande!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, ¿es verdad que vuestro grito de guerra es a tope con la COPE?
¡Siempre a tope con la COPE!
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Hauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana... vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿A qué te suena esto? A piratas, ¿verdad? Bueno, es lo que tiene a veces la música de las películas. Bueno, todos hemos visto al menos películas de piratas o hemos leído también sobre ellos, ¿eh? Incluso seguro que alguno de pequeño ha jugado a ser uno de estos personajes para ir en busca de grandes tesoros.
Los muertos se han apropiado del mar. Están buscando una perla, una
chica y Sparrow.
He oído historias de un temible capitán español que capturó y asesinó a miles de hombres.
No, hombres no. Piratas.
Pero no sé si hemos pensado alguna vez lo distorsionada que puede ser la imagen que tenemos de los piratas de verdad, precisamente a través del cine o incluso a veces de la literatura. Bueno, para descubrir todo esto sobre los auténticos piratas llega el libro Eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, una obra de Javier Martínez Pina. Nos embarcaremos en eso, en un barco pirata, navegaremos por los siete mares para descubrir la verdadera y desconocida historia de estos personajes y también por qué nos resultan tan fascinantes. Bueno, un viaje que nos va a llevar a las principales guaridas y bases pirata en el Caribe, a conocer, como digo, cómo eran realmente, cómo era su día a día en el interior de esos barcos, cómo vestían, cómo se comportaban, qué bebían. Incluso leeremos sobre corsarios como Henry Morgan, el holonés, Roque el brasiliano o el legendario Barba Negra.
Los que navegamos a sus órdenes lo llamábamos capitán. Los infelices que se cruzaban en su camino lo conocían como Barba Negra. Era un hombre tranquilo que jamás olvidaba.
Javier Martínez Pina es profesor de historia, escritor, investigador y autor de este libro. Esto no estaba en mi libro de historia de la piratería. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O más bien no estaba en todas las películas de piratas que he visto, incluso en algunas novelas que he leído, porque eso es una cuestión, ¿no?, que sabemos realmente de la piratería, incluso de los piratas clásicos. Pensamos que sabemos mucho, pero probablemente si nos ponemos no sabemos nada.
Me ha encantado la introducción porque es que es precisamente lo que he tratado con este nuevo libro, ¿no? Pues es tratar de desmitificar el mundo de la piratería. Y es que es verdad, ¿no?, lo que habéis comentado, ¿no? Es que durante años la literatura y ahora los medios de comunicación se nos han transmitido una imagen de la piratería que yo creo que poco o nada tiene que ver con la realidad. Preguntabais por qué son tan fascinantes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es ese proceso de idealización que nos lleva a imaginar a los piratas como héroes de capa y espada, ¿no?, en busca de la libertad. O fíjate, incluso con un carácter democrático ya se desarrolla, ¿no?, en el siglo XIX en obras como La Isla del Tesoro de Stevenson, y ya en el siglo XX, bueno, dispuesto de la banda sonora de Piratas del Caribe, que no recuerda los Goonies, ¿no?
Por ejemplo, incluso, ¿es verdad?
Incluso ahora, bueno, los chavales les gusta mucho esta saga de videojuegos que son Uncharted o Assassin's Creed, ¿no? Pero estos títulos no reflejan ni muchísimo menos lo que fueron estos monstruos del mar, ¿no?, que yo creo que hicieron del asesinato, hicieron de la tortura o hicieron de la violación, indudablemente sus formas de vida más características.
Porque, ¿cómo surgen los piratas? Es decir, estos ladrones del mar, además sanguinarios, ¿qué dices tú? Bueno, no sé si existen desde que existen los tiempos o existe la navegación en realidad.
Pues la verdad es que sí. Fíjate que las primeras noticias que tenemos sobre actos de piratería en el mar vienen, agárrate, ¿no?, hace año 1000 antes de Cristo, cuando sabemos que esos piratas griegos se lanzaban a la captura de los barcos fenicios que atravesaban todo el Mediterráneo cargados de riquezas, pues para llegar hasta Egipto, a Malta o hasta Tartessos, ¿no? Curiosamente, la gente que le guste la mitología o que haya leído la Ilíada o la Odisea, ya encontramos los motivos, ¿no?, por los que los piratas, ¿no?, llevaban a cabo esta actividad, que eran varios, ¿no? Eran, en primer lugar, capturar un botín, posteriormente capturar marineros para venderlos en los mercados de esclavos, que estas van a ser siempre las grandes motivaciones de la piratería a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero también tenemos que añadir ese interés que tenían de capturar personajes importantes de familias aristocráticas para pedir por ellos un suculento rescate, ¿no? Incluso cuento en el libro que Julio César llegó a ser capturado por los piratas cilicios, ¿eh? Eso es una cosa que no se suele saber, no, pero que es verdad.
¿Y pidieron un rescate por Julio César? ¿Qué pasó con esta historia?
Bueno, nos cuenta Suetonio en La vida de los Césares que cuando Julio César era un chavalín, tenía 25 años y iba a estudiar a Rodas, pues su barco fue capturado por los piratas cilicios, ¿no? Entonces lo tuvieron cautivo durante 38 días. Y bueno, y es gracioso, ¿no?, porque dicen que durante ese cautiverio, pues Julio César no paró de amenazar a los piratas diciendo que cuando recobrase la libertad, pues que iba a volver y se los iba a cargar a todos, ¿no? Claro, los piratas se lo tomaron así como a cachondeo, ¿no? Pero finalmente cuando se pagó el rescate, Pues no era cachondeo, ¿no? Con Julio César armó una escuadra, capturó a los piratas y los llevó a Pérgamo para justiciarlos, ¿no? No, dice Suetonio que al final César fue caritativo, bueno, caritativo entre comillas, ¿no? Porque dice que a los que mejor se habían portado con él en el cautiverio les degolló, les cortó el cuello antes de crucificarlos, pues para que no sufriesen, ¿no?
Vaya. Sí, vaya. Bueno, se las gastaba así ya con 25 años Julio César, pero en fin, ya vemos que no era época desde luego para el romanticismo, que es una imagen, por tanto, como tú dices, que nos han transmitido después a través de la literatura y por supuesto del cine también de los piratas. ¿Por qué piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros? ¿Hay diferencia o simplemente son denominaciones diferentes según la zona, la región?
Es que la piratería es un mundo muy heterogéneo, hay muchas formas, ¿no? Un pirata, por ejemplo, es propiamente dicho, era el que robaba por cuenta propia, pues en zonas costeras o en el mar, pero sin la autorización o protección de un estado. El pirata le daba igual la bandera del barco que se pusiese a tiro, ¿no? Lo asaltaba y ya está. Bueno, al paso, la mayor parte de las ocasiones eran españoles, porque especialmente en el periodo clásico de la piratería americana operaban en territorio español. En cambio, el corsario, pasa que es complicado de definir, porque el corsario es una persona que actúa bajo una patente real o una patente de corso que le entrega un rey de un país europeo, generalmente el enemigo de la monarquía hispánica, para luchar contra los españoles. Pero el problema es que muchas veces estos corsarios, cuando la situación les convenía, pues se saltaban lo estipulado en la patente y llevaban a cabo actos de piratería, ¿no? Tal y como hizo Francis Drake, incluso atacando ciudades y barcos españoles en tiempos de paz y llevando a cabo auténticas matanzas en las ciudades españolas, ¿no? Los bucaneros es distinto. Los bucaneros son antiguos personajes que se dedicaban a asar la carne del ganado cimarrón en la Española o en la Isla de la Tortuga, y cuando les faltó ganado, pues decidieron abrazar el oficio de la piratería. Y finalmente los filibusteros, está también un tipo americano, es una mezcla entre bucanero y corsario, y dentro de este género pues te podemos encuadrar pues a los más famosos, ¿no? El holonés, Henry Morgan, Roque el Brasiliano, que habéis mencionado antes.
Sí, porque luego hay nombres y nombres que, bueno, todos pues hemos escuchado alguna vez, desde luego, como bien dices, los que has mencionado, pero que quede claro que todos, al fin y al cabo, bueno, pues vivían o tenían ese estilo de vida y eran monstruos, como tú los has considerado hace un ratito. No sé si se salva alguno que digas, bueno, este dentro de lo que cabe, pues no hacía tantas atrocidades, ¿o no?
Bueno, los capitanes piratas eran muy variados. Habían algunos extremadamente violentos, otros que, pues evidentemente, que sabían utilizar la violencia cuando les convenía. Tal vez, según uno de los piratas así que mejor reputación tenía, positiva, posiblemente sea ya en su época final, Bartholomew Roberts. Aparte, dicen que Roberts era un dandy, le gustaba vestir y comer de forma
elegante,
como si fuese un gran noble, ¿no?
Sí, o sea, porque los demás tenían una pinta, en fin, que atemorizaba, entiendo. Tengo entendido que el propio Barba Negra, ¿es verdad que se encendía mechas en el cabello cuando atacaba?
Sí, de la barba, para atemorizar más aún a las pobres víctimas que se le cruzaban en el camino, ¿no? Sí, la mayor parte de las ocasiones eran muy bestias, ¿no? Y esa también imagen de la vestimenta que tenemos en la literatura, en el cine, bueno, ahí sí que se amolda un poco más la realidad, ¿no?
Sí.
Tengo que tener en cuenta que era un grupo más anárquico y que, bueno, solían vestir todos con una camisa, un pantalón, un pañuelo, pero para llamar la atención, pues algunos se ponían una casaca, otros se ponían un sombrero llamativo. Seguro que sí que utilizaban esas joyas, esos collares, ¿no?, que lograban capturar como parte del botín, ¿no?, cuando saltaban una ciudad española, ¿no? Y bueno, ¿no?, realmente era así, eran un grupo muy, muy curioso, ¿no?
Ya lo creo. Bueno, de todos los piratas retratados, por ejemplo, en las películas, ¿cuál crees tú que al menos en su aspecto temible se acerca más a la realidad de los piratas auténticos?
Pues prácticamente todos, ¿no? Lo estamos diciendo, ¿no? Había algunos que se salvaban, pero la mayor parte de ellos Uno que ha servido como modelo ha sido Barba Negra, lo habéis comentado, sí. ¿No? Pero también, sobre todo, los de la época final, ¿no? También el Capitán Kidd, ¿no? Que tratamos en el libro cuando hablamos sobre los tesoros piratas, ¿no? Ese capitán, pues, obsesionado con conseguir un gran tesoro, pero que terminó sus días con una soga alrededor del cuello, ¿no? Y desde entonces, desde ese momento, pues no han sido pocos los aventureros que han tratado de identificar el lugar donde, según él mismo, según el propio Kidd, dijo que había dejado escondido un enorme tesoro.
Bueno, pues eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, porque los piratas pues son otra cosa, no lo que nos han transmitido muchas veces ni la literatura ni desde luego las películas, como nos cuenta aquí Javier Martínez Pina. Javier, gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Es que claro, no todo es lo que sale en las películas. A lo mejor es que hay que ver un poquito más de cine clásico, que de eso estamos hablando con los oyentes de la tarde hoy, porque los jóvenes no ven cine clásico y estamos intentando darle algunos consejos, algunas recomendaciones. Nacho, las está recogiendo. Nacho, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, este oyente es uno de esos padres que ha sabido inculcarle a sus hijos el gusto por el blanco y negro, ¿no? Y el no tan blanco y negro también, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Soy Rafa, de Córdoba. Pues veréis, yo soy uno de esos tontos del cine clásico. Yo tengo dos discos duros cargaditos de películas. Clásicos del oeste, clásicos en blanco y negro, de Gaster, Hilda, clásicos de Greta Garbo, todo eso. Pero es que tengo un hijo con 23 años y se ha aficionado a esas películas. Sobre todo se ha hecho friki de la Guerra de las Galaxias desde que era un niño viendo la Guerra de las Galaxias conmigo. Un saludo.
Ahora no tenemos tiempo, luego discutimos esto de la Guerra de las Galaxias y el cine clásico, ¿vale? 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en 13.